la Jurisdicción Especial de Paz, dando cuenta de una decisión trascendental. Están llamando a 32 jefes del secretariado de las FARC por primera vez a responder en un juicio por un caso de secuestro. Entre estos 32 está Timochenko y 7 de los 10 que van a ser congresistas de Colombia a partir del próximo 20 de julio. La doctora Julieta Lemaitre es presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, allí en la Jurisdicción Especial de Paz, que toma esta decisión. Magistrada Lemaitre, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Doctora Lemaitre, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el sentido, cuál es el impacto, cuál es la dimensión de esta decisión que ha tomado la JEP de llamar a juicio en condición de qué a estos 32 jefes de las FARC? Doctora Lemaitre.
Muchas gracias, Néstor. Mire, los hemos llamado para dar inicio al proceso ante la Sala de Reconocimiento, es decir, se da inicio a la etapa de reconocimiento de la verdad, de la responsabilidad y la determinación de los hechos y conductas. Con nosotros, la Sala de Reconocimiento, somos la puerta de entrada al Tribunal para la Paz. Lo que sucede ante nosotros es que le damos traslado a las personas que estamos citando, a los informes que hemos recibido, y se inicia un proceso dialógico en el cual ellos responden a los informes, se regresa su respuesta a las personas que producen los informes, especialmente a sociedad civil, cuando recibimos información de sociedad civil para comentarios, y se da la, esperamos, la construcción de la verdad y la aceptación de la responsabilidad por los hechos y conductas de lo que sucedió en el conflicto armado. Si se da este reconocimiento, entonces direccionamos a las personas hacia la parte del Tribunal para la Paz, que es la sección con reconocimiento, y allá le ponen la sentencia y también hacen la vigilancia y continúa el proceso allá. Si a juicio de la sala no se da reconocimiento, entonces redireccionamos el caso hacia la unidad de investigación para que levante pruebas e investigue, y luego la unidad de investigación decide si la información que tenemos es cierta o no, y en caso de que considere que en efecto no se está aportando la verdad y no se está cumpliendo con las condiciones que establece el régimen de condicionalidad, pues haría una acusación ante la sección de no reconocimiento.
Sí.
Y ahí las penas cambian. Entonces realmente nosotros lo que hacemos es empezar un proceso en el cual esperamos, porque ya se dirige el sistema, que haya un reconocimiento y direccionar hacia esa sección, lo cual no obsta para el caso de que no haberlo, pues se redirecciona en el otro sentido.
Doctora Lemaitre, ¿cuál es la máxima pena a la que se exponen estos jefes de las FARC allí en este proceso ahora que está comenzando?
Pues mire, eso ustedes lo está en el acuerdo y en las normas. En el caso que no haya reconocimiento y hasta el final no haya reconocimiento, pues la sección sin reconocimiento pondría las penas, y en el peor de los casos lo que está contemplado son 20 años de cárcel.
Sí. Y si ellos reconocen, van a la pena máxima de la justicia transicional, que es de...
Si ellos reconocen, entonces pasan a la sección con reconocimiento, y la pena máxima son 8 años de lo que se ya ha llamado las penas propias. Esas penas están dirigidas a la justicia restaurativa. Es decir, en estas penas hay todo un proceso en el cual la sección con reconocimiento, ya el propio tribunal tiene que escuchar a las víctimas y se llega a un acuerdo respecto a qué tipo de pena serviría para que las víctimas den cierre a lo que sucedió.
Magistrada Lemaitre, ¿por qué este primer gran proceso contra los jefes de las FARC, que es lo que se está anunciando hoy, es solamente por el delito de secuestro?
La Fiscalía General de la Nación tiene, de hecho, varios años, y esto es de conocimiento público, comprometida con la producción de informes sobre todo el acervo documental y probatorio con el que ellos cuentan sobre el conflicto armado. Hasta este momento, el único informe específicamente sobre las FARC que nos ha entregado la Fiscalía General de la Nación es lo que denominan retenciones ilegales por parte de las FARC-EP. Además de esto, nos han entregado un inventario de los hechos relacionados con el conflicto armado y unos documentos de soporte. Pero el único informe que tenemos que da cuenta en detalle de los crímenes cometidos es este informe sobre denominado por la Fiscalía retenciones ilegales.
Pero la Fiscalía había dicho que había entregado más de 15 informes con relatos del conflicto.
La Fiscalía nos ha anunciado más de 15 informes, Néstor. Cuando nos visitó el Fiscal General de la Nación, dijo que el segundo informe nos lo entregarían el 15 de junio. Estamos esperando el siguiente informe. No lo hemos recibido. Sí. Los únicos informes que hemos recibido son el de retenciones ilegales y el inventario.
Sí, ¿de cuántos secuestros estamos hablando? La Fiscalía, ¿cuántos secuestros cometidos por las FARC logró documentar?
Hemos estado mirando y te puedo dar los datos en un momento,
sí,
pero
tranquila.
La cifra del inventario es distinta a la cifra del informe. Entonces,
¿y con cuál trabajan? ¿Con la del inventario o con la del informe?
En este momento estamos trabajando con ambas e intentando determinar.
¿Pero es un número aproximado de miles, de decenas, de centenares de secuestros?
No,
un estimativo.
Espera que estoy mirando.
Tranquila.
Entonces, mira, aquí lo tengo. En el inventario, por hecho, tenemos 25.000 de ley 600, 26.000 con ley 700.
¿25.000 secuestros?
En total 51.000.
Lo que son es hechos. Entonces el mismo hecho puede salir varias veces. En el informe de retenciones salen 2.241.
Sí, pero ¿qué quiere decir que pueden salir varias veces?
Porque lo que tienen es denuncias, ¿sí? Y entonces puede salir varias veces la denuncia
en diferentes momentos, investigan...
O por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, sí. Si una persona la secuestraron, se puede reportar en el momento del secuestro, se puede reportar en un momento que se da por desaparecida la persona, se puede haber reportado de nuevo cuando aparece el cadáver, sí, o sea, todo esto hay que
revisarlo. ¿Tienen individualizados para no repetir la estadística por personas secuestradas en Colombia?
Estamos trabajando sobre eso, pero mira, tenemos también acceso a la base de datos del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica,
sí,
que es realmente una excelente base de datos. Entonces estamos cotejando diferentes bases de datos, todo esto es una cuestión de investigación, pero los
pero la
números
fiscalía...
varían entre el número más pequeño son 2.200.
Sí, eso le iba a decir, la Fiscalía...
Y el número más grande son 8.500, entonces depende realmente...
Sí, pero es un rango muy amplio entre 2.000 y 8.000.
La Fiscalía documenta 2.200 secuestros, documentó la Fiscalía.
Tenemos 2.200, el número más pequeño que tenemos son 2.241 por ley 600 y 231 por ley 906.
Sí. Doctora Lemaitre,
el número más pequeño con el que estamos trabajando son 2.500.
Sí, de 2.500 a 8.000 entonces. Magistrada sí, Lemaitre, ¿qué pasa si en una semana, esta citación es para de hoy en 8 días, ¿verdad? 13 de julio.
13 de julio, sí, señor.
¿Qué pasa si estos 32 jefes de las FARC llegan y dicen, sí señora, admitimos los secuestros que ustedes tienen documentados?
Pues mire, ese es realmente el mejor escenario para el país, es que haya un reconocimiento de la verdad. Entonces en ese caso nosotros pasamos hay un periodo en que se coteja lo que ellos dicen con lo que dicen las organizaciones de víctimas y el Estado mismo. Si hay coincidencia entre lo que ellos aportan, entre lo que dice el Estado y lo que dicen las organizaciones de víctimas, entonces nosotros pasamos a unas resoluciones de conclusiones en el cual le informamos al tribunal que la sala encontró esta coincidencia. Y hacemos unas recomendaciones de sanciones propias que el tribunal puede tomar o desestimar, y estas recomendaciones son construidas también con las organizaciones que nos han brindado informes. La pregunta que les haríamos es, para ustedes, ¿qué tipo de sanción propia daría por terminado el pasado si estamos buscando un cierre? Entonces, puede variar el tipo de sanción, las posibilidades que brinda
sí.
la norma son
ustedes,
amplias.
Ustedes le van a preguntar a ellos, ustedes le van a preguntar a los procesados, a los señores de la FARC, ¿qué tipo de sanción propia merecen ustedes?
No, le vamos a preguntar a las víctimas, pero a ellos sí les vamos a preguntar en el caso de que ya hayan estado adelantando tareas en este sentido, pues que nos presenten un informe de qué han estado haciendo. De hecho, hay un punto que es de particular interés de la sala, por comunicación con la sociedad civil, que es determinar el paradero de las personas presuntamente retenidas de manera ilegal por las FARC-EP, ¿sí? Presuntamente secuestradas o pues no todavía no estamos haciendo una calificación jurídica, pero que por noticias se las llevó la FARC-EP y que no aparecen los restos ni las personas. Tenemos una lista, una base de datos en este sentido que entregó País Libre a la Secretaría Ejecutiva y que es parte del informe de la Secretaría Ejecutiva. Entonces la sala tiene un especial interés en que estas personas nos digan qué han estado haciendo para determinar el paradero de estas personas, las que no se encuentran ni los restos ni a las personas. Sí. Porque esta es la demanda más sentida de la sociedad civil, ¿verdad?
Claro. Magistrada Lemaitre, discúlpeme si no he entendido, pero el hecho de que llamen a estos 32 por secuestro y teniendo en cuenta el esquema de priorización que ustedes tienen, ¿quiere decir que los demás miembros de las FARC que eventualmente hayan incurrido en secuestro ya no tendrían que responder por ese delito?
No, señora, priorización quiere decir precisamente que hay que empezar por algo, si se prioriza, y estamos empezando por este punto. Entonces, por aquí estamos empezando, eso es todo lo que quiere decir. Es decir, estamos empezando por el Estado Mayor y estamos empezando por el periodo en el cual realmente hay mayor, y es muy significativo, los estadísticos le dicen el pico de secuestro, porque cuando usted lo ve en una tabla es realmente una montaña. En su máximo pico hay por lo menos 900, casi 1000 secuestros en, creo que es el año 2001, 2002. Entonces, por ahí iniciamos. Eso, la priorización no quiere decir que lo otro no se vaya a ver. Quiere decir que este es el inicio del proceso.
Sí. Doctora Lemaitre, una de las noticias de los hechos más importantes aquí es que 7 de los 32 van a ser congresistas. Esos señores, esos 7, ¿van a poderse posesionar, aunque ya están llamados por la justicia a responder por el delito de secuestro?
Mire, nosotros hemos hecho un estudio de lo que nos ofrece la Corte Constitucional, porque la que determina esto, en últimas, va a ser la Corte Constitucional. Entonces, la Corte, ustedes lo saben, realmente igual que nosotros, el artículo del acto legislativo dice lo que dice, ¿sí? Que si se lo leo, que dice la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política. Estoy leyendo el artículo 20 del acto legislativo del 2017, sí. Ni limitará el ejercicio de ningún derecho. Y luego la Corte Constitucional, lo que tenemos es un comunicado del noviembre 14 del 2017. Y allí la Corte muy brevemente dice que quedan suspendidas las condenas y que no hay inhabilidad siempre y cuando se cumpla con el régimen de condicionalidad, y las condiciones que pone son en breve, son la dejación de las armas, el sometimiento al sistema, atender las obligaciones de esclarecimiento de la verdad y ante la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y el compromiso a no reincidencia. Entonces, en este momento, lo que interpretamos de una lectura sencilla de lo que dice el comunicado de la Corte es que no hay pérdida de derechos políticos, pero estamos a la espera de la sentencia.
Doctora Lemaitre, las penas que va a aplicar la justicia transicional, la Jurisdicción Especial de Paz, ¿pueden ser o serán penas privativas de la libertad?
Pues ahí nos atenemos a lo que dicen las normas, ¿cierto? Y eso ya corresponde a la sección con ausencia de reconocimiento de la verdad. Entonces,
¿eso qué quiere decir?
Pues que sí, 20 años de penas privativas de la libertad es lo que está en las normas.
Pero
eso es en el peor de los casos.
Claro, 20 años en caso de que no reconozcan.
Que no reconozcan.
Pero si aceptan, que es lo que a mí me dicen algunas personas, que ellos van a llegar a decir, este sí, este no, este sí, pero van a aceptar una gran cantidad de estos casos de secuestro. En ese caso, si ellos van a cumplir una pena de 8 años, estamos hablando de una pena de qué naturaleza. ¿Cárcel? ¿Qué tanto va a ser privación de la libertad?
Cárcel no va a ser en ese caso. En ese caso se está hablando de unas penas propias. Y esto es nuevo para el país, pero el objetivo de esta justicia es restaurativa, ¿sí? Yo ahí tengo una anécdota de una víctima que lo ilustra, y es una persona que de hecho siguió a los comandantes paramilitares hasta Estados Unidos y se hizo reconocer como víctima en el juicio en Estados Unidos. Y allá, ante el juicio en el comandante paramilitar que había ordenado el asesinato de su padre, llega un momento en el juicio en que el juez le dice a la familia, vayan a su casa, háblenlo entre ustedes y cuéntenle a la corte ustedes qué necesitan para dar por terminado el pasado, ¿sí?, para cerrar la puerta del pasado. Y entonces la familia se reúne, lo discuten toda la noche, se pasan derecho discutiéndolo, sí. Y al final, después de mucho hablar entre ellos, deciden que en ese momento lo que necesitan es los restos, las coordenadas de donde fue enterrado su padre, y que eso es lo que le van a pedir a la corte. Y la corte ordena esto, y ellos, y la persona que me lo relató, dijo que esa conversación de toda la noche fue el momento en que ella finalmente descansó. Entonces la idea es, y eso sí ya será responsabilidad de la sección con reconocimiento,
sí,
es facilitar esos momentos en el cual, como sobrevivientes y con un impacto, esperamos, en el país, podamos, no que se vaya a olvidar lo que sucedió, pero que podamos de alguna manera seguir adelante.
Sí, magistrada. Usted dice que incluso en caso de que llegase al momento de aplicarse la pena propia, es decir, que eventualmente Timochenko o Iván Márquez, para ponerle un nombre propio, pero que puede ser en general cualquiera de las FARC en este caso, llegase a aceptar su responsabilidad en secuestros, para aplicar la pena propia, ¿tendrían en cuenta lo que hayan hecho antes de la aplicación de esa pena para redimir pena? Es decir, por ejemplo, hoy Romaña está en los Llanos Orientales sembrando, tal vez ese, no recuerdo si es palma, seguramente es palma, pero en otros casos están en lo mismo. Iván Márquez, por ejemplo, está en Miravalle, también dedicado a unos proyectos productivos muy grandes.
Están en piscicultura.
Entonces,
y en cultivos agropecuarios.
¿Esto se tiene en cuenta como pena propia?
Esa parte de que cuenta y que no, ya corresponde a la sección con reconocimiento. De hecho, es una de sus funciones a partir de la norma. Lo que sí le puedo decir es que todo el sistema contempla que en eso las víctimas son centrales. Y yo supongo que la sección con reconocimiento lo mirará caso por caso, ¿cierto?
Sí.
En el cual, en caso por caso, mirará qué se ha adelantado y si las víctimas lo sienten como parte de justicia, como justicia restaurativa. Y yo creo que eso toca verlo caso por caso, y esa es la función de la sección con reconocimiento. Ellos están preparando para este momento.
Vamos a tener que vivir seguramente con ese nuevo concepto de justicia restaurativa. 7:08 a.m. Es la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad desde la Jurisdicción Especial de Paz, que nos acompaña esta mañana en Blue Radio.
La última, antes de que se me vaya, magistrada Lemaitre.
A Ricardo.
Que insisto un poco con lo que preguntaba Luz María, porque una de las causas que llevó al colapso de la Ley de Justicia y Paz fue justamente tener en sus manos miles de crímenes que no fueron finalmente procesados porque no había cómo llevar ante la justicia a miles de paramilitares. Aquí en la JEP habían dicho que también se iban a priorizar unos casos, los casos más graves, crímenes emblemáticos de los hechos más graves. ¿Qué secuestros va a llevar la JEP hasta el final?
Mire, yo todavía no le puedo decir cuáles. Lo que le puedo decir es que desde el diseño del sistema, y también es la intención en realidad de todos los magistrados, es aprender de los errores de Justicia y Paz, varios de los cuales fueron corregidos incluso legislativamente en el 2012. En Justicia y Paz, como lo dice, se planteó una tarea que resultó ser imposible, y luego se hicieron una serie de ajustes que incluyeron en lo principal el reconocimiento de la importancia de la participación de las víctimas, y también la posibilidad de priorizar y de acumular en un caso un fenómeno muy grande. Fíjese que aquí estamos hablando de un caso, el 001, e incluye en ese caso, pues en realidad, miles de víctimas y un grupo inicialmente bastante grande de personas a los que estamos llamando. Entonces nosotros estamos aprendiendo de Justicia y Paz. Lo que yo le digo a mi despacho es que cometeremos errores porque somos humanos y los humanos cometemos errores, pero que la intención es que sean errores nuevos, no los mismos.
Entiendo. Doctora Lemaitre, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Julieta Lemaitre, que es una de las más importantes magistradas del Tribunal de Jurisdicción Especial de Paz, su cargo presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, explicando este hecho histórico. Felipe, 32 señores de las FARC, del secretariado de las FARC, comienzan de hoy en 8 días el desfile ante la justicia transicional.
Y por lo que acaba de explicar la doctora Lemaitre, en juiciosa y diligentemente, sí, invocando las normas pertinentes, entiéndase por justicia restaurativa, impunidad.
No sé, Felipe.
No le quepa la menor duda. No sé. Entiéndase por lo que nos acaba de explicar. Allá llegan el 13 de julio y dicen, sí, yo secuestré a fulano. Ah, perfecto, muy bien, gracias, chao.
Felipe, ¿el proceso de paz para qué es? Pues el proceso de paz...
¿Para que haya paz?
El proceso de paz es fundamentalmente el impacto de... algo de impunidad.
No, algo no, total.
A cambio de paz. No, yo no creo, Felipe.
Salvo que los cojan en la mentira.
No creo que haya impunidad porque ellos van a tener que reconocer los secuestros que cometieron.
Y
eso ya para la víctima es muy importante.
Los 8 años de no sabemos.
Mira el caso que nos contaba ella del ex paramilitar en la corte en Estados Unidos. Estaba preso en barrotes y la familia lo único que quería, y es que a veces se nos olvida porque no somos víctimas directas, que la víctima muchas veces ni siquiera quiere verlos pudrirse en una cárcel o muertos.
Eso fue el cuento que ella echó.
Exacto,
el cuento
Néstor, pero
¿qué quiere usted? Pues que me entreguen el cuerpo de mi papá.
Pero esto prueba que la JEPSI funciona, ¿no? Yo creo que todo el relato que ha hecho del procedimiento la doctora Lemaitre, la magistrada Lemaitre, prueba que lo que se había dicho de que la JEP no iba a funcionar, así se había dicho que iba a funcionar y así iba a funcionar. Ahora, es bueno recordar una cosa. Desde que se estaba negociando, usted recuerda la famosa frase de Humberto de la Calle, no va a haber pijamas con rayas. Acuérdese. Sí.
Y o sea, no va a haber.
Ya lo teníamos claro desde hace año y medio.
No, y no va a haber penas privativas de la libertad tampoco.
No, va a haber unas penas propias de este tipo de justicia especial que se llama transicional, que es distinta a la justicia ordinaria. Y van a haber esas penas propias que las va a imponer la sala respectiva. Pero aquí que se decía que iba a haber una impunidad para lo que ha pasado,
lo que pasa,
pues empieza a probarse, Aurelio, que no va a haber ninguna impunidad.
Felipe, como muchos oyentes, como todos, cree que impunidad es cárcel. Si no hay cárcel es impunidad. La impunidad va amarrada, Felipe, a otros conceptos. Aquí las familias van a recibir la confesión de estos señores, por ejemplo.
Yo entiendo perfectamente el concepto de justicia restaurativa. Pero en este caso, la justicia restaurativa, que es importante después de una guerra de 55 años, que es importante para las víctimas, que es importante a ver si algún día los colombianos vivimos en paz, necesariamente implica que hay impunidad.
Felipe, para efectos de la historia.
Impunidad, dícese cuando usted no paga la condena.
No.
Que se le es impuesta o que no se le condena.
Pero no es...
Es un problema de semántica.
Bueno, pues será un problema de semántica. Ojalá las víctimas, todas las víctimas, cosa que dudo,
entiéndame,
acepten que el señor Romaña diga, sí, qué pena con usted. Qué pena con usted, fue que yo le secuestré a su hermano y lo maté, pero sí, le pido disculpas y sí, acepto mi responsabilidad. Felipe, ojalá todas las víctimas de este país digan gracias, señor Romaño, quedo muy agradecido.
¿Usted cree que eso es poco, Felipe?
Bueno, por eso le digo.
Que Romaña diga, sí, soy un asesino, pero sí,
yo conozco víctimas de la FARC que no están dispuestas a aceptar una disculpa.
No,
solamente.
No es que yo estoy de acuerdo con usted, Felipe, no me está entendiendo. Lo que le digo es, no necesariamente todo se reduce a la cárcel. Aquí estos señores van a quedar con un antecedente judicial.
Pasa nada.
Estos señores van a quedar
felices.
con una
confesión. Bueno, es la paz.
Y van a pasar por un tribunal. Ahora, si Felipe, usted y yo los hubiéramos querido, todos hubiéramos querido que pasaran por la otra justicia, pero es que no los cogieron nunca. Este es el costo.
No, ni fuimos capaces de derrotarlos militarmente tampoco. Esto es producto de una negociación.
Que hay que pagar por el proceso de paz.
Pero lo que yo creo, perdón.
Néstor, pero la sociedad llevaba... La sociedad llevaba años e inmensos esfuerzos investigando y juzgando miembros de las FARC sin lograr capturarlos y por ende logrando cero justicia. Logrando cero justicia. Ahora no se está logrando cárcel, pero sí todo lo demás que se puede pedir en materia de justicia, sobre todo verdad. Le doy mi testimonio personal. Sí. Mi papá fue secuestrado. Y a mí no me interesa que los secuestrados vayan a la cárcel. Sin embargo, sí sería muy útil para mí personalmente conocer todos los hechos que rodearon el secuestro, quién lo vendió, qué personas de la finca intervinieron, una cantidad de historias que sé sobre el tema. Pero fíjese, eso no va a ser posible, porque a mi papá lo secuestraron exmiembros del M-19. Y esos miembros del M-19 no tuvieron justicia. Esas personas no tienen que ir ni siquiera a decir la verdad y no van a recibir ni siquiera penas de hasta 8 años. Esas personas del M-19 recibieron una amnistía total y no pagaron nada. Entonces, fíjese, víctimas como yo no vamos a recibir ni siquiera lo que van a recibir las víctimas de actos de las FARC. Y yo, precisamente por no tener eso, alcanzo a dimensionar la importancia que es que las víctimas de ese secuestro que están tratando conozcan la verdad, vean el arrepentimiento
y puedan cerrar la página. Va a tener eso al doctor Petro y al doctor Navarro, por ejemplo, sobre el secuestro de su padre.
No, pero
a ver si le cuentan.
Pero, Felipe, el tema
no,
hoy...
No tengo cómo.
Ah, entonces... Bueno, puede, quedó sin conocer la verdad.
No, pero lo que dice Álvaro es cierto.
En proceso, yo lo entiendo perfectamente.
En ese proceso del M-19, usted ha mencionado, Felipe, pero hay otros muchos del M-19 que regresaron a hacer política y que se nos olvidó.
Que no se sometieron a ninguna justicia.
Por eso,
al menos estos
hoy,
van a tener jueces
hoy,
y confiesan.
Exactamente. Hoy, ¿usted alguna vez se imaginó el escenario? Imagínese la fotografía de hoy en 8 días. Los 32 señores de la FARC, Timochenko y compañía, Márquez y compañía, allí sentados en el banquillo de los acusados, respondiendo en el juicio por secuestro. Eso es un mensaje también muy importante, sí, una derivación del
pero
del
pero sabe que Miguel, que acá hay un tema que ojalá la magistrada que escuchamos con tanta atención lea completo el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, y se refiere a lo siguiente. La discusión acá difícil es vamos a comenzar las actuaciones de la JEP con un delito muy específico, que es el de secuestro. Y la discusión, si usted recuerda, Néstor, y los oyentes, era si el secuestro, así como el narcotráfico, podían ser conexos o no al delito político. Sí. Y estamos en el peor de los escenarios
de
la justicia.
Pero ya decidieron que no, por eso es que
pero ahí
se
es
va
donde
a juzgar
está
como un delito atroz de
es
guerra.
Es un delito atroz de guerra, pero obviamente siempre las FARC buscó que esto se tratara como toma de rehenes. Entonces, más allá de la discusión técnica, el tema acá es si los señores de las FARC reconocen el secuestro, pueden o no posesionarse como congresistas. Usted le hizo muy bien la pregunta. El tema es que si reconocen, ¿qué tipo de pena se va a imponer? Y la Corte, y este es el pedacito que sería bueno que leyera la magistrada, la Corte Constitucional dijo que no pueden posesionar, si no pueden ejercer el cargo, si las penas que se imponen no son compatibles. ¿Y qué quiere decir eso? Que si las penas que se imponen no son compatibles, no puede ir al Congreso, porque el señor tendrá, así sea, sembrar lechugas o sembrar maíz o sembrar palma. Es muy importante, claro, porque no pueden ejercer el cargo público. Pero déjeme, Aurelio, termino el argumento.
¿Qué es una pena compatible, Miguel?
Que el señor puede ir o no al Congreso. Entonces, si el señor, así sea sembrando lechugas, está limitado en una zona específica que no puede salir de la siembra de lechugas, no puede ir al Congreso.
Pero Miguel, dijo la magistrada, se llama Julieta Lemaitre,
sí,
que el fallo de la Corte Constitucional dice que no quedan suspendidos los derechos políticos.
Correcto, pero
entonces,
la Corte...
ellos van a ser juzgados por secuestro,
sí,
y al tiempo congresistas.
Pero no van a tener
no,
tiempo
puede,
de trabajar.
No puede, porque la Corte, no, la Corte dijo clarísimo que si la pena que se impone es incompatible con el ejercicio del cargo, no lo pueden ejercer.
Pero es que le van a poner una pena que les permita.
Ah, y es donde bueno, dice pues, Felipe, y tiene razón, que eso va a ser impunidad, porque el señor va a poder sembrar lechugas y estar en el Congreso.
Pero Miguel, los señores no van a tener tiempo de trabajar, un segundo Aurelio, porque ¿cómo así que son solamente por el lado de los secuestros tener que ir a hablar de 8.500 secuestros? Los van a estar llamando allá todo el tiempo, y eso solamente por ese lado. Espere Ricardo, Felipe, Néstor, a que los llamen a responder por otros delitos. Digo, congresistas de las FARC en el Congreso no vamos a ver porque no van a tener tiempo.
Pero es que quizás
de hecho no vayan a estar en el Congreso.
Pero
Aurelio,
es que aquí se ha dicho, si Néstor, se ha dicho que no, ellos van allá, reconocen y gracias. No, van a tener penas. Y en ese sentido tiene razón Miguel Ceballos. La Corte Constitucional dijo, tiene que ser penas propias de justicia transicional. Ahora bien, si esas penas les impiden ejercer como congresistas, pues no lo podrán ser. Simple y llanamente porque no son compatibles. Si usted tiene que estar pagando una pena y no puede ir a las sesiones del Congreso, pues es obvio que no son compatibles. Pero van a tener penas. Aquí no se trata solamente de que Romaña vaya y diga, sí señor, yo lo secuestré y siento mucho. No, como lo reconoce, lleva de 5 a 8 años. Y si lo niega, se va para ordinaria a 20. O sea, aquí hay comparecencia, consulta con las víctimas, verdad, justicia y reparación, y pena. que no quede en el ambiente de que no van a pagar pena, van a pagar las penas propias.
Los congresistas que están aquí en este paquete son 7 de los 10 congresistas. Recuerden que el proceso de paz le dio derecho 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara de Representantes. Los 7 son Iván Márquez, este era el número 2 de las FARC, Pablo Catatumbo. Catatumbo era un histórico que operaba
del bloque suroccidental, era la mano derecha de Alfonso Cano.
Cali, el departamento del Cauca, a él se le atribuye el secuestro de los diputados del Valle. Sí. Carlos Antonio Lozada, son los 3 senadores.
Lozada del bloque oriental y mano derecha de el Mono Jojoy.
Y en la Cámara de Representantes, Jesús Santrich. Bueno. Otra pata que le nace al cojo.
Ese sí que está, no sabemos si se va a poder
ese
posesionar.
Sí tiene ya una pata en el país de Mickey Mouse.
Olmedo Ruiz, Marco Calarcá. Marco Calarcá había sido el canciller de las FARC,
sí,
¿no?
Sí. Me llama la atención que tenga un proceso por secuestro. Y Byron dijo que estaba limpio penalmente.
Y Byron Yepes son los 7 congresistas.
Byron Yepes está denunciado por abuso sexual y violaciones a menores de edad.
No están citados. De los 10 congresistas se salvan en esta colada Jairo Quintero y las senadoras Victoria Sandino y Sandra Ramírez.
Néstor, sabe, en la línea que mencionaba Aurelio, tiene toda la razón, acá hay que imponer penas de la justicia transicional. Otro pedacito de la sentencia de la Corte muy importante. Las penas tienen que cumplir con la finalidad no solamente restaurativa, sino sancionatoria. Y si no lo hacen, estos señores quedan expuestos a ir a la Corte Penal Internacional.
7:22 a.m. Los acompañamos desde Blue Radio. Información de los partidos, información del Mundial que regresa hoy.